www.radiocine.org.
Mientras dormías,
¿qué pasó?
Vi los extras de
Devil's Reject.
Sí, señor, el documental de 2 horas y media del cómo se hizo. ¿Habéis visto alguna vez un cómo se hizo 2 horas y media? ¿Y por qué esto viene a colación a la hora de las noticias del equipo B?
No sé, pero di qué película es en español.
Los Renegados del Diablo.
Para que todos vean que en qué cosas pierdes el tiempo por la noche en vez de dormir.
Bueno, te digo que me partí de risa en la lectura de los actores del guión junto con Rob Zombie. Buah, fue una pasada. ¿Pero por qué son noticia?
No sé, ¿tú quién eres?
¡Que esto es el equipo B!
¿Y tú quién eres?
El renegado del diablo. Bueno, pues es noticia... Soy Gonzalo Aradón.
Yo soy Laura Azquerra y ya una vez presentado que está escuchando la gente, ya llaman por teléfono. Entonces yo lo cojo y tú sigues contando.
Bueno, pues el caso es que era noticia que yo estaba buscando como un desesperado qué es, cuál es el próximo proyecto de Rob Zombie, porque me parece que sus películas tienen muchísimo talento. Bueno, pues el caso es que ha escrito su próxima película, que es un cómic basado en un propio cómic suyo, muy violento él, que se llama The Haunted of the Supervisto World. A saber, el caso es que se va a estrenar durante el 2007 aquí en Estados Unidos y le están dando bastante promoción. Y a que no sabéis quién pone voz a la chica sexy del cómic, pues cómo no, su mujer, la del culete. Pero bueno, el caso es que Laura Azquerra está atendiendo el teléfono, como habéis visto, y nosotros tenemos noticias de, como no somos discriminatorios, no solo de cine americano, sino también de cine anglosajón en general. Y se han dado ayer los premios BAFTA, ya sabéis, los de la Academia de Cine Inglés. La verdad es que ha sido sorpresa mayúscula. Aquí todos los programas especializados en cine y demás daban por candidata, vamos, a todos los premios y por super ganadora de Constance Garner, la película de Fernando Meirelles con Ralph Fiennes y Rachel Weisz. Bueno, pues al final la cosa ha estado dividida entre varias películas y no se ha comido muchos roscos la de Constance Garner. De hecho, no se ha comido ninguno de los importantes. Los importantes, la Reese Witherspoon, que está arrasando con todo con su papel de novia de Johnny Cash en Walk the Line. Philip Seymour Hoffman, porque no ha habido... O sea, es que al lado de la interpretación de Philip Seymour Hoffman en Capote, la de Bardem me parece pequeña, en Mar Adentro me refiero. Se ha llevado el premio Jake Gyllenhaal, que es...
Un oyente ha llamado a poner a parir a Renegados del Diablo en este mismo momento y a decir cómo puede seguir hablando de esa película.
Bueno, pues Los Renegados del Diablo es una maravillosa película. ¿Quién ha llamado?
¿Qué estabas contando?
Bueno, pues que Jake Gyllenhaal ha ganado el premio al mejor actor secundario en los premios BAFTA.
El primero que se lleva, es tremendo.
Pero es que además es tremendo que se lo robe a Josh Clooney por Siriana. O sea, que tiene una fuerza el personaje de Josh Clooney en Siriana. Es que yo no he visto, está al 200% Josh Clooney.
Josh Clooney tiene fuerza en general, no hace falta que esté en el personaje de Siriana.
Por cierto, esta semana lo ha entrevistado Larry King en directo. ¿Y qué ha dicho sobre cuándo se iba a casar?
Pues ha dicho que ese tipo de preguntas no responde.
¿Pero qué dice? Si dijo, me voy a casar después del programa.
Pero eso siempre lo dice.
Ah, vale,
cuando
vale.
Le pregunta un periodista, dice eso, ahora mismo.
Bueno, el caso es que... ¿Quién es mejor actriz secundaria, Laura?
Pues tío, esto es otra sorpresa. O sea, sorpresón de la noche, pero claro, es inglesa. Entonces, como que se tiene que quedar en casa. Así que...
Sandini, perdón. ¿Sandy Newton es inglesa?
Yo creo que sí, que es inglesa. Y es, para la gente que no sepa muy bien quién es la secundaria de Crash, la chica negra que le mete mano a Matt Dillon.
Muy bien pensado. Pero también se puede decir, como habrá menos gente que haya visto Crash que haya visto antes Misión Imposible 2, pues la chica de Misión Imposible 2.
¿Sale en Misión Imposible?
Pero tía, que la tía del tío, del Tom Cruise este.
También es la que sale en esa película tan mala, el remake que hicieron de Charada.
Sí.
Con Matt Damon.
Sí, y dirigida por Jonathan Demme, que a veces le dan unos yuyus bárbaros. Luego hace películas buenas, o casi buenas, como El silencio de los corderos, pero luego bueno. Y...
El silencio de los corderos es la mejor película de todos los tiempos.
Por detrás de Los Renegados del Diablo. ¿Y mejor película del año para los premios BAFTA?
Pues sorpresón, Brokeback Mountain.
Joder, ya me estoy empezando a deprimir, ¿eh? Que se acercan los Oscars y tiene todas las de ganar.
Yo quiero Good Night and Good Luck.
Vamos a ver. lo mejor del año ha sido Capote.
Que no, tío. Que es mejor
lo segundo mejor del año ha estado empatado Good Night and Good Luck y Crash. Y luego ya, si quieres, Brokeback Mountain. Bueno, tenemos noticias Super Bond.
¿Super Bond? Porque ¿has contado la de Bond de antes?
No.
¿No has contado la de James Bond?
No.
¿Tú sabes quién es el protagonista de James Bond?
Daniel Craig.
Pues resulta que debe ser que están haciendo esta la nueva película de James Bond debe ser cañera total, porque en las dos primeras semanas de rodaje ya se ha quedado sin dos dientes.
Y
han traído a su dentista de su
país. Pero no usan stands.
No, él mismo. Se ha quedado sin dos dientes y entonces a partir de ahora va a utilizar un protector en los dientes y por si acaso el dentista ya le ha dejado otros cuatro dientes falsos. O sea, que esperan que se siga partiendo los dientes.
Pues exactamente, con que dejen en vez de cuatro, 16, pues ya tenemos para todo el rodaje.
O una dentadura. ¿Y quién va a ser la nueva chica Bond? Ya lo sabemos, que estábamos todos como locos.
Pues una chica que es una chica que tiene una presencia en pantalla, que madre mía de mi vida y Jesucito de mi vida.
¿Para ti te pone?
Total, Eva Green. Que es la película de... O sea, es la tía de películas intelectuales como The Dreamers, la de Bernardo Bertolucci, y no tan intelectuales como...
La del King of Heaven, Heaven of... King of... El The Reino King, de los Cielos.
The Kingdom of Heaven.
Eso.
Pues eso. Y por último, pues ya que hemos mentado a Javier Bardem, que oye, que no he querido hacer de menos su interpretación en Mar Adentro, lo que al revés, la he querido hacer de más al compararla, aunque tirando para abajo, con la de Philip Seymour Hoffman en Capote.
Vaya lío te estás haciendo.
Bueno, ¿qué le pasa a Javier Bardem?
Pues Javier Bardem ya parece que va a salir en una, ya saben, porque yo últimamente, aparte de lo de los hermanos Coen, le tenía totalmente perdido a este hombre. Pues ya parece que ha firmado para hacer ser el protagonista de la nueva película de Mike Newell, que según tú es el director de Cuatro bodas y un funeral, ¿no?
Según yo, sí.
Según tú, pero yo no tengo ni idea de quién es.
Vale.
Que va a hacer la película de Amor en los tiempos de cólera, el libro este del Márquez.
Del Márquez, sí, del tío este, del colega.
Del García Márquez.
Pues muy bien. Bueno, pues no va a ser tan intelectual la cartelera de este fin de semana, porque esta semana ha sido el día de San Valentín y ya sabéis lo que os podéis esperar.
Pues ni una comedia romántica. ¿Dónde se...?
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradono.
A ver, dime qué chick flick estrena esta semana, porque yo no lo he visto.
¿No te parece suficiente chick flick una película que se llame La película de citas?
Pero eso menos romántico es de todo.
Bueno, pues sí, se estrena Date Movie. ¿Sabes? Bueno, pues eso, se llama La película de citas. ¿A que os suena a algún nombre de película estúpida, de tres películas estúpidas hace poco estrenadas?
O cuatro.
Cuatro se va a estrenar. Ya lo has desvelado.
Scary Movie.
Claro, pues igual que Scary Movie, Date Movie. El mismo equipo de productores, con los nuevos directores Jason Friedberg y Aaron Seltzer, pues hacen una película riéndose de las películas de chick flicks, que llaman aquí, de las películas de que la novia arrastra al novio a fuerza de latigazo para verlas. Y en la película, por ejemplo, de lo más conocido que hay es Allison Hannigan, que es la actriz, ¿os acordáis?, novia de... Me parece que es Jason Biggs,
sí,
en American Pie, pues eso. Y además por ahí Adam Campbell y Fred Willard. Pero no sé, a mí como que no me hace mucha gracia, ¿no?
Pues tío, yo no sé, porque la verdad es que la primera de Scary Movie nos reímos.
Sí.
La segunda un poco también.
Y yo la tercera me reí.
Y la tercera también.
De hecho, la tercera me reí mucho porque tenía a Charlie Sheen detrás de mí en el cine.
Es verdad.
Que fue un pase de prensa.
Y digo yo, pues ¿por qué no vamos a ver esta que a lo mejor nos lo pasamos bien?
Pues mira, si no tenemos otra cosa que hacer. Pero bueno, cuenta de momento la otra que hemos ido a ver y que luego vamos a criticar y ya está.
Pues el otro estreno, que yo diría que este es el estreno de verdad de la semana, o sea, un estreno así como serio, no como el de Date Movie, es la nueva película de Julianne Moore, que parece que esta chica ahora la ha dado por hacer que pierda a sus hijos. Las películas son iguales.
Se va a pillar un trauma, ¿eh? Un
Desde
día se
luego,
va a pensar que se los ha perdido de verdad.
Parece mentira que sea madre. Así que está protagonizada por Julianne Moore, Samuel L. Jackson y Edie Falco, que es la gran actriz de Los Soprano.
Sí, muy famosa por eso, sí.
Es lo único por lo que es famosa, ¿no?
Bueno, sí, ¿y qué más? ¿Quién dirige? ¿De qué va?
Está dirigida por Joe Roth, que no tengo ni idea de quién es. ¿No?
No.
¿Tú tampoco?
No.
Vale. Y es una película que fuimos a ver ayer, así que os contaremos qué tal nos pareció, pero vamos, así de resumen, es un poco rollo, ¿eh?
Bueno, la película está, pues eso, va de eso, de una... Bueno, pues ahora os lo contamos en la crítica. Y luego nos queda el estreno Disney de la semana.
Esto es Disney total, porque es de Disney.
pero que sí, el estreno Disney la semana, es una película dirigida por Frank Marshall. ¿Os acordáis? Yo sé que sí, yo sé que sois al menos tan inteligentes, y ya es decir, como Gonzalo Herradón, y enseguida Frank Marshall os ha traído la película a la cabeza.
Claro, claro, ¿a quién?
Películas como Aracnofobia, como Congo, sí, pues esas películas dirigidas por este...
¿Congo,
pues,
la del mono?
Sí.
Pues era muy mala.
Sí, pero Aracnofobia era muy buena.
Yo es que esa no la he visto.
Bueno, el caso es que en Aracnofobia se dedicó a dirigir arañas, en Congo se dedicó a dirigir monos, y en Eight Below se dedica a dirigir perros. La película va, con lo que te gustan ante los perros, Lauri, la película va de unos exploradores, pues eso, en la Antártida o en el polo, vete a saber tú dónde, pues eso, a 50.000 grados bajo cero, encabezados por Paul Walker, pero también está ahí Jason Biggs y Bruce Greenwood, que es el amante... Vamos, no.
¿Sabes quién es este?
Joder, el novio de Philip Seymour Hoffman en Capote.
Pero ese tío es conocido.
Tía, de verdad...
Pero no, si es que yo vi Capote...
No degrades al equipo B.
Pero que vi el otro día Capote y no la había visto en mi vida ese hombre.
Bueno, pues vete pensando una frase que decir sobre Capote que te voy a preguntar en la crítica.
Pues que es mejor Good Night, Good Luck.
Vale. El caso es que, pues eso, un perro salva la vida a uno de los expedicionarios, pero le tienen que evacuar al expedicionario porque está muy malito y se tienen que ir porque aparecen unas condiciones atmosféricas horribles y no...
Y no caben los perros en el helicóptero.
Y al Paul Walker le da un yuyu tremendo dejarse a los 8 perros detrás, de ahí el título Eight Below. Total, la película...
¿Cómo que Eight Below es 8 bajo cero? ¿Qué dices?
Lauri, Eight Below es porque va de 8 perros y hace referencia a, por ejemplo, el lema de los marines de Nobody Below, nadie queda atrás.
Ah, pues yo pensaba que era que estaban a 8 bajo cero.
Pero, ¿y tú sigues encabezonada en degradar la sabiduría del equipo B? Menos mal que estoy yo aquí para hacer la media.
No, es que es tu sabiduría, la mía. Yo leo Eight Below y digo, pues que están todo el rato a 8 bajo cero Fahrenheit, que es un frío del 15.
¿Qué película más monótona? Todo el rato a 8 bajo cero. Bueno, el caso es que si queréis llorar con temas de animales, como todas las películas de la Disney, Eight Below. Y si queréis llorar de lo mala que es una película, pues esperar a la crítica del equipo B.
Pero si tampoco te pareció tan mala.
¿Que Freedomland no me pareció mala?
Luego dijiste que tenía dos cosas buenas.
Joder, que sí. Que entre las dos hace minuto y medio de metraje.
Bueno, pues vamos a contarlo. No te...
Todas las películas de la Bullock y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
No me vengas con la tontería de que Good Night and Good Luck, aun siendo gran película, es mejor que Capote.
Pues mira... Tú me dijiste que Capote era la mejor película del año y dijimos, pues vamos a verla otra vez. O sea, tú segunda vez y yo primera vez.
Vamos, me costó 4 semanas arrastrarte a Capote.
Vale, pero al final fui. Y que sí, que la película está muy bien. Sí.
Pero no lo digas con desgana.
Que no lo digo con desgana, que la película está fenomenal, que él lo hace genial, que él de verdad que se merece todos los premios que le van a dar y el Oscar que va a ganar. Que sí, que está muy bien, pero a mí como película me gustó más la de Good Night and Good Luck, lo siento mucho.
No sé si ahora mismo llamar a la dirección de Radiocine y que te rescindan el contrato. Bueno, el caso es que hoy nos ocupa la película que está dirigida esta semana, no te enfades, Lauri. Venga, te dejo empezar a decir la crítica de Freedomland para que no te enfades.
No, que yo no sé empezar críticas.
Sí,
yo,
venga, empieza.
No, que es que yo solo sé llevarte la contraria.
Freedomland es una película que empieza más o menos, pues como te enseñan en el tráiler, o sea, no estoy descubriendo nada. Julianne Moore llega semiherida a la sala de urgencias de un hospital y ahí cuenta que es que le han robado el coche cuando estaba ella dentro del coche y le han tirado por ahí a ella. Y como resultado está herida. Entonces llega el
Samuel L. Jackson,
que es el detective, y en mitad de las preguntas que le está haciendo, vamos, más que en mitad, al final le dice que dentro del coche iba su hijo, con lo cual se arma la de Dios, todo el mundo buscando, y además como se lo han robado en un barrio negro de bajo nivel, pues ya todo el mundo diciendo ya está, ya algún negro ha robado el coche con el niño blanco y tal cual. Bien. La película está basada en una novela de Richard Price, que es un escritor que de vez en cuando está bastante bien, y él mismo ha hecho el guión de esta película. Y la película se te derrumba, y es una pena, en los primeros 5 minutos. ¿Por qué? Porque te cuentan.
¿Tan pronto?
Samuel L. Jackson es un detective que lleva 20 años en la policía de New Jersey. pegándose con los tíos más, pues eso, Devil's Rejects de todo New Jersey. Y de repente, mientras está haciendo la ronda de preguntas a Julianne Moore, pues a los 5 minutos de la ronda de preguntas ella le dice entre sollozos que su hijo está dentro del coche y, ¡oh Dios mío!, el superdetective de 20 años de experiencia le entra el pánico, pero que no lo podéis ni imaginar. Pero es que además del pánico del personaje, le entra el pánico al director, que te mete más cortes por segundo que en una película de Tony Scott. Aparte de que al tío le da un ataque de asma a Samuel L. Jackson de la noticia de que han secuestrado un coche con un niño dentro. ¡Joé! Como todos los policías de 20 años de experiencia respondan así ante una situación seria, vamos arreglaos. Con lo cual ya te resta todo tipo de verosimilitud.
Pero es que tú a lo mejor no has pillado, porque claro, está en el principio de la película, pero ahora que lo estás contando yo lo estoy pensando, y tú no has pillado que al haber secuestrado a un niño blanco en un coche, la que se va a liar en el barrio negro. Por eso a lo mejor él se pone así, ahora que lo pienso.
Muy bien, muy bien. O sea que en cuanto uno se dé cuenta de que hay un poco de problemática social y racial, con 20 años de experiencia en la policía, le entra un ataque de pánico, ¿no?
Que no, hombre, yo eso lo entiendo. ¿Tú no lo ves así?
No lo veo así.
Pero si es que la película va de eso. O sea, la película es una película muy extraña.
Pero bueno, ¿y si a este señor le llaman y le dicen que se han estrellado dos aviones contra las Torres Gemelas y entra en pánico por un niño, qué hace? Venga ya, hombre. La película luego se desarrolla, pues eso, por los terrenos. La idea era buena, en plan, pues hay un atosigamiento policial al barrio negro, porque todo el mundo se piensa, pues eso, que han secuestrado al niño blanco unos negros y tal, y que cuando secuestran niños negros en realidad la policía no se mueve tanto, y esa idea es buena. Pero si te viene abajo por eso, por la falta de verosimilitud.
¿Ya? Joder, es que estás acelerado, tío, pero que a lo mejor lo del hospital tengo yo razón.
Que no.
Que sí, porque ya al principio de la película ya ves que las cosas están muy mal. Porque Samuel L. Jackson es el que se encarga de hacer un poco de bisagra en el barrio negro entre la gente que vive allí, los policías, que casi todos son blancos, que van a dar caña, caña, caña. Entonces él se da cuenta que el asunto puede ser un poco peligroso, y la verdad es que lo es, porque luego la película te lo cuenta, y tú ahora te estás poniendo como los locos. Pero bueno, sí, es que la película es mala.
¿Por qué?
Porque es muy aburrida, es muy aburrida, es una tontería.
Y aunque mucho me duela, es la primera película en la cual la sobreactuación de Julianne Moore es muy cargante.
La verdad es que sí, porque no se entiende muy bien. Vale que era una exdrogata. O sea, que se drogaba, lo dejó y llevaba 6 años sin drogarse, era madre, pero tiene unos comportamientos muy raros. ¿Qué es eso de pegarse a ella? O sea, no te explican nada. En la película hay muchas cosas que se quedan como a medias. Es como el papel del hermano de Julianne Moore, que no sabe muy bien qué hace ahí.
Oye, eso me dejó flipado. El personaje del hermano de Julianne Moore, que además es detective, y que parece que se va involucrando cada vez más en la historia, cada vez más en la historia, y su última escena es que te deja... O sea, vamos, tú no caes que es la última, porque no te lo puedes creer, que se termine ahí la historia. Que la regla número uno de los guiones es que tienes que acabar la historia de cada uno de los personajes, que si no la coda saga se queda coja.
Total, que entre eso, que la historia, que lo ves venir. La verdad es que el final lo ves venir.
Sí.
No podemos decir más porque no queremos destrozar la película. Pero lo ves venir, lo ves venir. Y el final ese tan tonto que tiene, pues no se entiende.
Además que el final tan tonto que tiene es un pedazo monólogo de 10 minutos de la Julianne Moore que cansa bastante, si no provoca risa. Y la cosa...
Y el detalle al final... de Julianne Moore con el otro, eso no tiene ningún sentido, pero vamos.
Es verdad.
Es que no podemos decir nada porque medio, no queremos contar los detalles.
Medio el síndrome de Estocolmo.
Pero es que no se
¿Tú puede... sabías que Richard Price escribió esta novela basada en un hecho real que ocurrió en la América del Sur, en la cual una mujer le secuestraron al niño blanco y en un barrio negro?
Sí.
Y entonces se produjo ahí una segregación racial bárbara, pero con unos altercados que hubo hasta muertos.
Sí.
Y lo que pasa es que no puedo desvelar lo que se produjo en esa situación, pero es un calco de lo que se produjo en esta película.
Sí.
Y a lo mejor si se hubiera ceñido a la realidad del caso, hubiera resultado mucho más imaginativa y mucho mejor la película. Pero, ¿qué son las dos cosas buenas que vi en la película?
Pues a mí me gustó mucho el papel de Eddie Falco cuando intenta hacer algo que tampoco podemos decir lo que es, que tiene ahí una conversación que está muy bien.
bueno, está intentando de soslayo sonsacar más cosas sobre su hijo a Julianne Moore.
Vale.
Y está muy bien, la verdad, cómo se lo sonsaca. Pero, joé, otra estupidez de la película es que Eddie Falco, que más o menos preside una organización que más o menos ayuda en la búsqueda de niños perdidos, pero pues es una organización de ciudadanos que
sí,
ayuda
de
en la búsqueda. ¿Por qué leches? Al principio de la película está 10 minutos con su pedazo de camioneta roja persiguiendo en la oscuridad como si fueran asesinos a Samuel L. Jackson, hasta que Samuel L. Jackson se ya a las 12 de la noche se para en mitad de una calle y se vuelve atrás. Oye, ¿tú qué quieres? ¿Por qué me estás siguiendo?
Sí, un poco raro.
¿No puedes ir y darle la tarjetita al principio de la película?
Tío, corta ya, que nos estamos pasando de tiempo.
Pues eso, muy inconsistente la película. De hecho, aquí la han machacado la crítica, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pues mira, por ejemplo, el Creative Screenwriting, la revista de guión, le ha puesto una estrella sobre 5.
¡Jolín!
Sí, 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 machacado.
Pues nada, volvemos la semana que viene con más noticias, más estrenos y a ver si hay suerte y vemos alguna película que merezca la pena.
Capote es mejor que Good Night and Good Luck de Devil's Rejects, es la mejor película.